D'Alessio, o la extorsión en todo caso de D'Alessio, o también Stornelli. Vamos a preguntárselo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre la saluda.
Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
La denuncia es por extorsión, está señalado el acusado, es D'Alessio. ¿Cómo es el tema ese?
Sí, efectivamente, la denuncia que hace mi cliente es por extorsión a Marcelo Sebastián D'Alessio. También respecto del fiscal Stornelli, ya que es invocado por parte de D'Alessio, y no solamente invocado, sino que en Pinamar, cuando se hace el encuentro para ver teóricamente el dinero que tenía que pagar mi cliente para salir de ese brete que le generaron, estaba el fiscal Stornelli también. Después, con la sucesión de la causa o con el devenir de la causa, se fueron acreditando que todos los chats que le mandaba D'Alessio a mi cliente, de las conversaciones que mantenía con Stornelli, como la llegada al poder mediático, por ejemplo, del periodista Daniel Santoro, eran reales. Es decir, no es solamente una prueba que aportó mi cliente a nivel inicial, conversaciones que eventualmente podrían estar adulteradas, como se dijo al principio. Eso ya fue desestimado, porque en las pericias surgió no solamente la titularidad de los teléfonos de ambos, sino el contenido de las conversaciones que eran reales, uh-huh. En donde D'Alessio le dice al fiscal Stornelli que se va a encargar de mi cliente, en donde hay conversaciones relativas a estas mismas maniobras con respecto a otras personas. Bueno, todo lo que ya es de público conocimiento, ¿no?
¿Cuál es la parte de la que ustedes tienen? Porque lo que yo he escuchado insistentemente, sobre todo desde que estalló este escándalo, después obviamente las cosas que se han ido filtrando han hecho que tome vuelo esta causa, pero ¿cuál es la explicación que tienen ustedes a una forma en que sobre todo un sector del periodismo trató de contrarrestar la denuncia, en el sentido de que su cliente no había sido mencionado nunca, como para que le pretendan cobrar algo que no estuvo nunca sobre la mesa, porque nunca había sido denunciado o nunca había sido mencionado?
Eso en primer lugar, cuando se habla de una captura de pantalla que le mandó foto, que le mandó D'Alessio a mi cliente con una declaración de Campillo, que es quien lo involucraría a mi cliente. Esa declaración, por supuesto, era lo que eventualmente iba a decir en el caso de que mi cliente no se aviniera a hacer un pago de la extorsión. Ese es el motivo por el cual, ante el estado de desesperación y la persecución ya clara que se hacía respecto de él y su familia, y el temor, el gran temor.
O sea, eventualmente iba a decir, como finalmente hubo algún acuerdo, no lo dijo.
Claro, por eso no obra ni consta en la causa de los cuadernos, la cual desconozco, pero lo cierto es que después fueron surgiendo otro tipo de denuncias donde se ponía de relieve, como por ejemplo Barreiro, que había denunciado ya en el año pasado, en octubre, ante el fiscal Stornelli, que habría una persona que lo estaba extorsionando en nombre de él, y esa declaración no figura en la causa, y tampoco Stornelli hizo las averiguaciones pertinentes ante alguien que estaba extorsionando su nombre. Por otra parte, que desde el inicio se haya tratado esto como una operación política y no con una denuncia judicial, teniendo la cautela del caso, viendo cuáles eran las pruebas, me refiero a representantes políticos, institucionales, como la diputada Carrió, por ejemplo, o de cierto sector de los medios, como dicen ustedes, que en primero lo omitieron, y después, cuando ya era muy muy grave o de tamaña magnitud, pusieron el ojo sobre mi cliente en vez de ver las pruebas de la causa.
No, y además empezaron todos a despegarse de la figura de D'Alessio, digamos, ¿no? Pero con una medida, hay una cosa, ayer algo tan burdo, digamos, ayer aparecieron en todos los diarios una serie de como 30 diputados nacionales de Cambiemos, se presentarán ante el Procurador General con una carta de respaldo. Llamamos a uno de ellos para que nos explique cuál era el respaldo y por qué, eventualmente, dice, la verdad me estoy enterando por ustedes, no tenía ni idea que había firmado una carta de respaldo Stornelli. Claro. Es todo muy poco serio, ¿no? A veces parece que...
Y la verdad, sobre todo porque esto es una cuestión básica, uno de los principios básicos de una república es la división de poderes. Si hay tanta declamada, como venimos escuchando, la pretensión de un poder judicial independiente, lo bueno es que dejen funcionar ese poder judicial independiente, y que si última hay cuestionamientos, que se utilicen las vías institucionales correspondientes, el Consejo de la Magistratura, las recusaciones, como la hizo Stornelli, suponiendo que hay prejuzgamiento o imparcialidad por parte del juez Ramos Padilla, que fue rechazado no solamente por el juez, sino la semana pasada
por la Cámara. Sí.
Es decir, cuando el mismo procurador Casal, ante el segundo o el tercer pedido del mismo juez, porque es el jefe de los fiscales, el que tiene que observar su conducta, le pregunta qué es lo que está atribuyendo a la Stornelli, y bueno, el juez le hace un detalle pormenorizado de las 7 casos o imputaciones fundamentales en donde está involucrado.
O sea que Casal tiene, digamos, la información precisa de cuáles son las imputaciones, ese tipo, y así todo no tomó una determinación, como por ejemplo sí lo hizo Contegrán acá en La Plata con el fiscal Bidone. En el caso de Stornelli no pasa nada, digamos, ¿no?
Es que ese es el tratamiento diferenciado. Bidone también está citado a prestar declaración indagatoria en la causa de Dolores el próximo miércoles, mañana mismo, porque también se comprobó que le proveía de información a D'Alessio y que después D'Alessio utilizaba para extorsionar. Incluso todo lo que es el cruce de llamadas entrantes y salientes o los movimientos giratorios también se menciona a mi cliente.
¿Hace falta el teléfono de Stornelli para determinar el nivel de participación del fiscal o solo habiendo constatado que efectivamente era el teléfono de Stornelli con el que hablaba D'Alessio, porque ahí están todos los diálogos, alcanza?
Y ya se comprobó la titularidad, eso los informan las compañías telefónicas. Claro. Eso por un lado. Y después, desde el teléfono de D'Alessio, surge el contenido de esas conversaciones. Si bien a través del teléfono de Stornelli se vería una aclaración de esas conversaciones, cosas que son bastante comprometedoras, pero supongamos, o otro tipo de conversaciones que se articularían con las que surgen del teléfono de D'Alessio, lo cierto es que el teléfono no lo puso a disposición. Y el mismo Santoro, con cierta, me permito decirlo, ¿no?, cierta liviandad o impunidad, dice que ha borrado las conversaciones que tenía con todos los funcionarios judiciales. Es todo muy desajustado a derecho, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, sino simplemente lo que establecen las normas.
Doctora, ¿qué tal? Matías la saluda. Ahora, estamos todos esperando a ver qué pasa hoy, si va a declarar o no Stornelli. ¿Qué cree que puede llegar a suceder a partir de la declaración? Si es que declara o si presenta un escrito, no sabemos cuál puede ser su salida.
Bueno, lo que vi ayer es que había presentado un escrito de nulidad, cosa que realmente no veo dónde está el asidero jurídico de ese escrito. Fíjense que primero cuestionan la competencia territorial a través de la denuncia que hace Stornelli a D'Alessio de defraudación. Esa inhibición es la que cursa el juez Ercolini, por el cual Ramos Padilla tiene que levantar el secreto de sumario, que esto ya lo vimos también. Después cuestiona a través de la recusación, que es rechazada por el juez y por la Cámara, y ahora hace un pedido de nulidad, que para que haya un pedido de nulidad tiene que haber algún vicio, de un defecto de la misma citación, cosa que ya existía al momento en que Riva pidió el diferimiento, ¿no? Riva es el abogado de Stornelli, con fundamento en que tenía otra audiencia, que esto a veces suele suceder. Ahora, el defecto aparece recién ayer, es muy desprolijo.
Ayer presentó, y eso que persigue, que se declare nula la citación para hoy, eventualmente, hasta que se corrija lo que se supone que está mal.
Claro, es que el tema es que la nulidad, supongamos que tiene que ver con algún vicio en la forma de notificación. La finalidad de una notificación es que llegue a la esfera de conocimiento de la persona. Ha llegado, por eso ha planteado Rivas la posibilidad de ir otro día, porque no lo podía acompañar a su cliente.
Sí.
O sea, ese defecto no existe, la nulidad...
Imagino que debe haber, no sé si llamarlo jurisprudencia, pero debe haber en el ámbito de la justicia varias resoluciones que dicen es de carácter público, si lo dijo el fiscal.
Pero además
si
las nulidades tienen interpretación restrictiva, se suponen válidos los actos procesales, excepto que existe un defecto de forma que lo establece el mismo código de procesar.
Le hago una pregunta de procedimiento, digamos. Supongamos que el juez lo indaga, finalmente va, lo indaga y considera que va a procesarlo. Lo puede procesar, pero tiene fueros, no puede ser detenido, ¿verdad?
Tiene fuero de arresto, claro. O sea, tiene inmunidad de arresto, en realidad. Los fueros siempre tienen como finalidad garantizar el accionar, en este caso el fiscal, no impedir el acceso a la justicia. Pero lo que tiene es inmunidad de arresto, con lo cual no podría dictarle, por ejemplo, una prisión preventiva. Lo cierto es que ahora va a tener que resolver, si eventualmente incomparece el juez, la situación ante esa incomparecencia, que estimo que va a considerar injustificada, que no va a considerar justificada por un planteamiento de nulidad, a eso voy.
La última que le hago tiene que ver con la participación de la pata periodística, digamos, porque... Yo la he escuchado recién que usted insiste, me da la sensación de que quienes están trabajando, digamos, en la acusación o en este caso en la presentación de la denuncia de Chévez, están convencidos de que esto era una organización de la que formaba parte algún sector de la justicia, pongámosle Stornelli y algún otro, fiscal Bidone, pero también de la que participaba un sector de la prensa. Y en este caso no ha ocurrido nada muy parecido a lo que sí con Stornelli, en el sentido de que el juez Ramos Padilla ni citó siquiera una testimonial al periodista Santoro, por ejemplo. No hay pruebas, bueno, muy por el contrario, el otro día cuando estuvo en Diputados dice, hasta ahora no tengo nada que imputar.
No puede determinar si ella ha sido víctima o ha sido partícipe. Bueno, eso es la línea investigativa que sigue el juez y para eso está citando, sigue recabando información o pruebas a través de las medidas probatorias, pero lo que nosotros dijimos en el primer momento es que había, en base a las pruebas que nosotros aportamos y reclamamos en la denuncia, hay una gran llegada al poder político, mediático y judicial, que no es un famoso girado o no es un loco suelto de Alessio por ahí. De hecho, hay una sincronía muy importante entre las declaraciones de los arrepentidos y la participación de esos arrepentidos en programas de televisión o en las notas del mismo diario Clarín que
suscribía. Ayer lo leyó a Santoro, dijo él, entre otras cosas, que es la víctima principal o la primera de las víctimas, una cosa por el estilo.
Bueno, eso lo va a determinar el juez, si efectivamente es una víctima o hay una participación.
Ahora, me quedo con esto que usted dice, Diego, que no es un loco suelto de Alessio, porque hay un gran esfuerzo, por lo menos la escuché a Patricia Bullrich, a Elisa Carrió y demás, de decir que era una persona que desvaría, o hacerlo pasar por alguien que no está en sus cabales.
El punto, a mí lo que me llama la atención de ciertos funcionarios, uno tiene un nivel de responsabilidad, y me refiero a los fines legales, ¿no?, en base al cargo o al puesto que ocupa. Yo, por ejemplo, en mi carácter de abogado no puedo decir fui víctima de que se me venció un plazo, no porque tengo una responsabilidad profesional. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo es o cómo es que se desconoce el accionar de esta persona que no era abogado, que estuvo en la fiscalía, que nadie le pidió una credencial, que estuvo en el marco del Ministerio de Seguridad, que tampoco nadie hizo lo propio, que participaba y en materia de narcotráfico? O sea, es por lo menos de una negligencia importante.
Claro, si se les coló un loco ahí, digamos, tienen un problema.
Y lo que pasa es que nadie lo advirtió, ni las diputadas que usufructuaban ese servicio de inteligencia, ni tampoco los ministros, ni el mismo servicio de inteligencia. Obviamente que rige la presunción de inocencia, pero lo cierto es que los indicios no marcan que estarían ante un desconocimiento total de quién se trataba de Alessio, sino todo lo contrario.
Sí, sobre todo por el nivel de familiaridad, ¿no? Esos audios de hola, Pau, negra, es una cosa, resulta ser llamativo, digamos. Nadie llama a nadie de esa manera si es que no hay en el medio alguna relación de confianza. Pero bueno, qué sé yo. El juez ¿Tampoco ha evaluado todavía citar, por ejemplo, a Paulo Oliveto?
No surge de la causa, no sé, imagínense, no sé qué es lo que... sé las constancias en la causa, pero las medidas que va a adoptar el juez. Sí, todas estas comunicaciones que tiene con ciertas diputadas, y el juez lo ha dicho en la Comisión de Libertad de Expresión, son con posterioridad al allanamiento que se hizo el 6 de febrero a D'Alessio y que todavía no estaba en conocimiento de qué se trataba. Pero sí hay un vínculo importante entre estas diputadas y también llama la atención que son las mismas que dicen que le llegan a la puerta del despacho. Creo que las sospechas o el manto de sospecha viene de la mano de esa misma afirmación que hacen ellas.
Sí, es verdad, ¿no? Son las que generalmente les llegan papeles anónimos con denuncias y escuchas ilegales y ese tipo de cuestiones. Pero
diputadas que piden que se disuelva la AFI, cual me llama también la atención.
No, es una locura. Las comunicaciones fueron todas después del allanamiento, pero efectivamente hubo respuesta del lado del teléfono de Oliveto.
Estos audios son con posterioridad al allanamiento.
Sí.
Hay hay información que está dentro de carpetas que no ha sido sometida a las partes, o sea, yo no la pude compulsar, que es lo que está justamente lo que se sometió a la comisión de bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia. Esa información yo la desconozco porque es de otro orden, ¿no? Afecta a la ley de inteligencia y la verdad que excede a las partes o a la denuncia.
Sí, sí, sí. Perfecto, doctora, gracias, le mando un abrazo.
No, por favor, a ustedes.
La dice luego. Diputada, doctora, qué sé yo, por ahí. Natalia Salvo, abogada de Pedro Chévez.